bienvenidos sean ustedes a este nuevo programa de Más Cerca de la Cultura, hoy sábado 23 de diciembre del 2023, vísperas de Navidad. Nosotros estamos muy contentos realmente de volver a estar con ustedes, a la gente que nos escucha por los 93.9 FM y también a las personas que nos ven y escuchan en nuestra página de Facebook de la radio LBS Digital. ¿Cómo están? Mi nombre es Andy Saavedra, nuevamente contento de estar con ustedes y con estos dos amigos locos que, como sé decir, aman la cultura, aman toda expresión cultural que podemos brindar a partir de los artistas que ya han venido visitándonos en las anteriores oportunidades, en los programas anteriores. Y nada, estamos contentos de volver a empezar un programa más con ustedes. Jorge, Claudio, ¿cómo están, amigos? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esperando que en su casa estén a full por las vísperas de la Navidad, ¿no? Hace poco vinieron por los caminos que nos llevan a la radio, ¿no? Vemos que las calles aledañas están a full, la gente haciendo las compras para el día de mañana. Pero nosotros acá, ¿no? Una vez más tratando de dar este espacio, como mencionó Andy, a la gente que no tiene un espacio, ¿no? Hay poca difusión cultural en lo que se refiere a nuestra ciudad, a Iquitos, a Loreto, a nuestra región. Entonces, para eso existe este programa y esperando que por supuesto que nos continúen oyéndonos por las ondas de LBS, ¿no? La voz de la selva, 93.9 FM.
Así es, Jorge y Andy. Bueno, buenas tardes con todos, el público oyente. Bueno, saludar a los diferentes puntos de la ciudad de Iquitos, en Punchana, distrito de Belén, distrito de San Juan, que nos están escuchando allá en la calle Secada con Quiñones. Hasta allá está llegando nuestra sintonía 93.9, la voz de la selva, con el programa Más Cerca de la Cultura. También Punchana, ahí en el pasaje Trujillo, nos están escuchando ahí la familia, ya nos están escuchando, y acá en el centro de la ciudad también. Y sí, Jorge y Andy, estamos con el tema de las fiestas navideñas. Ya mañana ya es Nochebuena y el lunes es Navidad, de los cuales hemos visto un gran tumulto de gente ahí en la Próspero. Hoy me fui con mi señora a hacer las compras navideñas y no podemos.
¿Has comprado pavo o has comprado pavo y pollo?
No, mi pescado.
Pangueada. O sea, vas a comer pango.
Pango, pues, con su plátano bellaco.
Y si me voy a tu casa y te veo comiendo lechón, pavo, todo. ¿Tal que flora?
Ya, el tema es lo siguiente. Ya, de los cuales, pues, es un tumulto total. Pues la gente, último momento, últimos días, últimas horas, van a hacer las compras navideñas, pues.
Pero esa es la tradición,
¿no? Pero es la tradición, pues.
La tradición es ir a último momento siempre a hacer las cosas.
Por eso, todos los años dices momento que no vas a ir el 23, el 24.
Pero te vas ese día. Pero
el mismo día que dices, no vas a salir a ningún lado, estás en tu casa y al final te encuentran por ahí parrandeando.
No te vas a comprar tu ropa, pero te vas y estás en una fila interminable para que te pruebes un jean y no lo compres.
Para que compres un calzoncillo, tienes un que calzoncillo. Media hora para pagar ahí.
Pero justo hablando de las tradiciones navideñas, recuerdo, no sé si ustedes recuerdan que hace vamos a poner 10 años, 15 años atrás, la calle Próspero se cerraba completamente para dar paso a los ambulantes, ¿no? Por así decirlo, era una feria navideña, ¿no? Estamos con todo el espíritu navideño ahí atrás. Acabo de caer. El adorno. Pero se cerraba la Próspero, no sé si se acuerdan. Y yo, cuando era niño, cuando era adolescente, recuerdo ir por ahí viendo lo que se vendía. Increíblemente se encontraba champán hasta de 2 soles. Papanetón de 50 céntimos. Yo recuerdo, y no es mentira lo que estoy diciendo.
Champán de 2 soles,
imagínense. Es un insulto para un Don Periñón que cuesta 500 dólares la botella.
Pero los tiempos cambian, pues, chicos, el tema de que...
¿Pero qué ha pasado?
La economía no está muy bien en esos tiempos.
No, ahora, pero tú sabes lo que ha pasado.
¿Qué ha pasado?
Tú sabes por qué ya no se hace la feria. Yo entiendo por un tema de
seguridad.
Pero es un tema de seguridad y ordenamiento en sí. Porque yo sé también, casi somos contemporáneos, y siempre nuestros padres nos llevaban, pues, ya a hacer las compras navideñas, y siempre desde cierta parte de la Próspero ya estaban cerrados, ponían sus puestitos ahí de calamina o con sus paraguas, y ya estaban vendiendo, pues, las ropas ahí también en el suelo, o también en sus mesitas, pues, el champán, panetón, todo lo que era el referente a Navidad y Año Nuevo, porque igual, Navidad termina, Navidad
comienza la semana de Año Nuevo.
de Año Nuevo. Y después viene enero, misios. Y no pueden decir, compra una gaseosa
para el aniversario de Iquitos. Los que cumplen años en enero ya, no, ya fueron.
¿Sabes qué es lo peor? Mi cumpleaños es el 30 de diciembre. La gente no quiere dar ni un regalo porque están aguardando su plata para el 31.
No, y eso que el 30 de diciembre es sábado, ¿eh? Ah, ¿sabes? Vas a venir a trabajar.
Claro, claro.
Acá se... Por eso, pues.
Acá celebraremos ya.
Acá ya celebramos ya.
Muy bien, amigos. La semana pasada, el programa anterior, nuestro amigo Jorge tuvo la grandiosa idea de que en el programa nosotros podamos sortear una canasta. Y en honor a nuestra palabra, en honor a que tenemos que cumplir lo que decimos, pues, la canasta está aquí con nosotros, está ahí con nuestro amigo Claudio, al costado de nuestro amigo Claudio, para que puedan ustedes participar con la palabra amazónica del día. Simplemente, como ya saben ustedes, y para aquellos que nos escuchan tal vez por primera vez, la dinámica es la siguiente: vamos a decir la palabra amazónica del día y ustedes lo único que tienen que hacer es marcar los teléfonos de la radio, que es el 065-26-4531, 065-26-4531. Vamos a decir la palabra amazónica y ustedes solo tienen que decir el significado de la palabra que nosotros mencionemos.
También lo pueden hacer a través de la página de Facebook de Radio La Voz de la Selva. Vamos a decir la palabra amazónica y pueden poner su comentario ahí diciendo el significado de la palabra. Entonces ahí también van a estar participando ya en esa rifa. Vamos a decirle por esta hermosa canasta de un valor de 200 soles. Increíble, sí. pero cierto, es una gran canasta. Panetón Donofrio, Chocotón,
avena, quaker, tenemos tallarines, fideos, acá una gaseosa,
un vino,
azúcar, mayonesa, un vino, está nutrito el...
Claro, canasta. Entonces, lo único que tiene que hacer ya es llamar a los teléfonos de la radio 065-26-43-31. 4531, nuevamente voy a repetir, 065-26-45-31. Decirnos cuál es la palabra, el significado de la palabra amazónica del día y también poner
todos sus datos.
Decirnos los datos y también poner a través de la página de Facebook el significado y poner su nombre completo para que puedan participar en el sorteo de la canasta.
Pero nuestro amigo Claudio nos va a decir en estos momentos cuál es la palabra amazónica del día.
La palabra amazónica del día es caspado.
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 Creo que es una palabra que se escucha comúnmente, ¿eh? Caspado. Por ahí en algún momento ustedes han estado caspados.
Creo que ahora sí me agarraron. No sé lo que significa caspado.
No sé lo que significa.
Caspado. Ya no puedo participar en el
No. Pero la idea es que busquen a alguien, claro, que busquen información respecto al significado de esta palabra para que puedan participar y automáticamente pues entrar al sorteo de esta hermosísima canasta que tenemos para ustedes.
Entonces vamos a esperar las llamadas. La palabra más que dice es caspado. Pueden llamar a los teléfonos de la radio al 065-26-45-31 o pueden comentar en las redes sociales, en Facebook, poner el significado de la palabra caspado, su nombre completo y van a estar vamos a estar leyendo los comentarios y vamos a estar ya automáticamente van a participar en el sorteo, que lo vamos a hacer 10 minutos antes que acabe el programa.
Claro,
vamos a hacer el sorteo, le va a ser 15 el ganador y ahí vamos a coordinar para que recojan rápido nomás su canasta valorizada en 200 soles.
Increíble. Así es, amigos. Muy bien, creo que ya hemos hablado un poco sobre la dinámica del sorteo el día de hoy, pero vamos a entrar ya de lleno al tema del día, el tema de la semana. El tema de la semana, como bien sabemos, las fiestas de año, las fiestas de fin de año son las que se acercan. Mañana ya se va a celebrar Nochebuena y por ende creímos pertinente hablar al respecto. Hablar sobre las tradiciones navideñas que existen, cómo también lo celebraban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, tal vez que tienen un poco más de edad que nosotros. ¿Cuáles fueron esas tradiciones con las que ellos celebraban estas fiestas? Bueno, en particular la fiesta de Navidad, ¿no? No sé, aparte de la típica cena que se hace para Nochebuena, ¿qué más se hacía antes? ¿Qué de diferente hacían las personas para celebrar esta Navidad, ¿no? Claudio tal vez tendrá ahí algún...
Exacto, yo lo que recuerdo o lo que mis padres me contaron fue que antiguamente en las iglesias había el tema de las pastoradas, ya que salían por las calles con su música típica, escenificando a José, a María, a los pastores, a los a los Reyes Magos, e iban por las calles con música amazónica, dando a conocer pues que ya llegó el Mesías, el Salvador, como se dice, ya, de los cuales pues era una fiesta, una alegría, y iban por las calles, por los barrios, ya iban, la gente salía a observar algo bonito, algo colorido, algo que llamaba la atención. Y ahora que poco o casi nada o se ve, aunque yo hace casi 8 años sí estaba trabajando en tema de con una iglesia, y siempre hacíamos nuestro nacimiento en vivo, de los cuales acá en la iglesia, me acuerdo, en la iglesia Loreto, con el padre, que en paz descanse, el padre Ronnie, siempre me convocaba para poder trabajar con todos sus chicos, y aparte también actuar, porque yo hacía de José.
Ya, te queda.
Hacíamos de José, pero este estaba con barba larga y era más flaco.
Y tenía pelo, exacto.
Ya, de los cuales, pues, así como en Hollywood, montábamos toda una escenografía, un nacimiento en vivo con María, José, el niño, aquí entregan a su bebito y le ponían ahí.
Siempre, ¿ya?, hay un bebé que hace de Jesús.
Y después traían las frutas amazónicas, plátano, aguaje, carambola,
manzana, dice Andy, manzana, piña,
hasta animales ponían ahí, pato, gallina, ahí están amarrados,
venados,
sin alusiones, y no, como esos efectos especiales que hacía el padre con esas ideas, hacía que la estrella de David baje hasta el nacimiento, todo era ya planificado, eso eran buenos tiempos, como se dice.
Pero a ver, sinceramente, ¿eso hace cuánto tiempo hacía? Porque
estoy hablando hace casi 10 a 12 años.
¿Y por qué crees que se ha perdido todo eso? O sea, mira, la Navidad es definitivamente es el símbolo, el día donde todas las familias deben estar unidas, ¿no? La reflexión, el encuentro familiar, ¿no? O eso es lo que nos plantea la moral cristiana, la moral católica, ¿no? Pero hay otro lado, el de la Navidad, que tiene que ver mucho con el consumo, ¿no? La misma parafernalia publicitaria, el mismo, no quiero decir sistema, sino los medios que se dedican a vender cosas, te invitan a que si no compras algo para esas fechas, si no tienes la ropita nueva, no estás celebrando la misma Navidad. Entonces, cuando, yo creo que siempre, pero igual planteo la pregunta, ¿cuándo la tradición navideña se ha transformado en este círculo vicioso de consumo, ¿no? De que si no tienes nada, no puedes pasar una Navidad bonita.
Yo creo que los medios de comunicación tienen mucho que ver, ¿eh? Influir mucho en cuanto al tema del consumismo. Por el simple hecho de, por ejemplo, si mal no recuerdo, leyendo alguna información, creo que Papá Noel, como ahora lo conocemos, es creación de Coca-Cola.
Dicen, ¿no? Es una de las teorías.
Es una de las teorías que Papá Noel, como lo conocemos, el gordito, barbón, bonachón, es que se viste rojo y blanco.
Es por el tema de los colores, ¿no? Pues que usa.
Entonces,
por el tema. Pero, claro. O sea, yo escuché, aparte de eso también, creo que parte de una tradición también nórdica, por ahí más o menos. Pero
ese es Santa Claus.
Santa Claus
es otra, que esa noche.
Los papás son diferentes.
Claro. Pero es que Santa Claus y Papá Noel son diferentes. Santa Claus es como que un monstruo que salía a robarse a los niños en la noche buena. O sea, y es por eso que los niños tenían que dormir temprano. Ese es Santa Claus.
Papá Noel
en la tradición nórdica. Entonces, el Papá Noel, como les mencioné, en algún momento leí información, creo que es creación de Coca-Cola para vender más en esa temporada. Y sí, realmente Coca-Cola ha hecho muchísima inversión en cuanto a marketing.
Claro,
ustedes se recordarán el osito blanco.
El osito.
Era un boom, ¿no? Luego salían sus coleccionables,
polar,
sus merchandising.
Así que hasta terminó con diabetes, lo siento. Mucha Coca-Cola tomada.
Pero yo recuerdo, pasé unas temporadas de Navidad en Lima, y recuerdo que por ahí algunos carros de Coca-Cola pasaban regalando cosas en algunos bares, en algunas cuadras, ¿no? Entonces sí había una inversión bastante inversión de
parte. Y lo sigue habiendo.
Sí,
definitivamente. A ver, dime tú, si cuando ves un comercial de Falabella, ¿dónde te pones a cantar?
Le veo a Chayanne ahí.
A
Chayanne que está pidiendo la Navidad, que no sé qué.
Lo
autoriza Chayanne, dice.
O sea, claro.
Pero
entonces,
sí.
Los medios de comunicación tienen mucho que ver en cuanto al tema del consumismo en esta época, ¿no?
Pero hay que ser sincero, pues el tema de Navidad es un tema familiar, es un tema más también, para los niños también, porque para los niños es una alegría. ¿Qué, a qué niño no le gusta que le regalen un juguete? Yo por más que sea el más simplecito de los regalos o juguetes, ¿quién no se siente alegre?
Claro.
O que reciba un panetón, un chocolate.
Justo, hablando de eso, este es el día, hoy, mañana, creo que hasta hoy, creo que la mayoría de chocolatadas que se van a dar en la ciudad se están realizando ahora, se han realizado en la mañana. Hay bastante gente que, de alguna u otra forma, quiere brindar, quiere la retribución, ¿no? La responsabilidad social que tienen algunas empresas para hacer su chocolatada, su proyección. Y eso está muy bien, eso está excelente, ¿no? De alguna u otra forma, brindar esa luz de esperanza, aunque sea por un día.
¿Y qué opinas de estos grupos que quieren hacer chocolatada con plata de otros?
No quieres mencionar.
Gay, quito. O sea, piden los auspicios para hacer la chocolatada.
Exacto, pues.
Porque si pero uno... está bien, pero como decía, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces
depende.
Claro, pero en yo creo que de esa forma es para los niños, como tú dices, ¿no? Definitivamente por las periferias de la ciudad es donde se realizan estas chocolatadas, las empresas, los grupos de ayuda social buscan siempre hacer chocolatadas por la zona de la carretera de Iquitos Náhuatl, por la zona de Manecamiri.
Los candidatos también, están haciendo chocolatadas. Pero
cuando hace un candidato una chocolatada, ya sabemos qué quiere, ya sabemos cuál es el fin. Yo creo que, o sea, está bien, pero yo creo que lo mejor es la ayuda desinteresada, ¿no?
Pues sin fotos, pues.
Pero
sin
fotos. Al ser un candidato, ya no es desinteresado.
Por eso no es, por eso digo, o sea, cuando es una ayuda desinteresada, yo creo que esa es la ayuda que más vale, pero si un candidato ya sabemos que está haciendo para la foto, entonces, y la gente cree el mismo cuento, el cuento de eso, de que el candidato aparece solamente en las fechas donde se puede compartir algo, para generar simpatía, para al final tener un par de votos por ahí.
Aunque no estoy en contra, si quieren hacer chocolatadas, pueden llegar a la población más humilde, con regalos, con chocolate, con pan, entonces son bienvenidos,
¿no? Claro, o sea, por eso, yo no digo que está mal, pero es que eso también es un sistema que ya se está establecido. Yo recuerdo hace bastante tiempo que leí una novela que se llama El Archipiélago de Sierpes, que de Miguel Donaire, es un escritor loretano. Entonces él indicaba en esa novela cómo funcionaba el sistema de adquirir votos acá en la Amazonía y quién lo instauró. Podría decir el nombre, pero creo que eso es para otra charla. De quién, porque de acuerdo a la novela, pero era que las dádivas antes acá no se veía acá en la ciudad, pero desde que se instauró las dádivas acá, entonces el método más efectivo para tener una campaña electoral positiva y con resultados alentadores al final es hacer eso, ¿no? Es entregar dádivas.
Muy bien, creo que
estamos hablando de
cómo se aprovecha estas épocas como para hacer proyecciones sociales, ¿no? Algunos pueden estar a favor, otros en contra, pero siempre hay una motivación, ¿no? Sea positiva, negativa, de acuerdo. Estamos hablando, mencionando a candidatos que sabemos, como lo mencionaste, Jorge, que cuál es la intención. Por ejemplo, ayer yo tuve la promoción de mis chicos y la realizamos en un local de un candidato que nos salía relativamente cómodo la promoción ahí, pero en ningún momento habló de que él iba a hacer su proseletismo ahí, ¿no? Iba a mandar ahí su chiquita como para que voten por él, que él es el padrino de la promoción. Nunca hablamos de eso, pero por cortesía, por cordialidad, por no malograr.
Es un local, pero trae un tremendo banner de su foto.
No. Encima Andy le andó un sobrecito por los bajos.
Por cortesía, por respeto, tal vez, no he querido no compartir lo que hizo el señor, pero... Bueno, queda para la experiencia, entonces para la próxima vez que querramos hacer una actividad en un local de determinado candidato, pues poner las condiciones o simplemente que nos digan directamente con qué condiciones estamos alquilando el local y nos tendremos.
¿Y cuál es el nombre de la promoción? No me digas que el nombre del candidato.
No, es el nombre de una maestra que ya está cesando este año.
Bacán, chévere.
En honor a ella, pues, que durante toda su vida prácticamente ha dedicado a la educación, es por eso que nosotros decidimos ponerle ese nombre, ¿no? Que es la profesora Defilia Salazar Reina. Un saludo para ella también.
Y hay pocos maestros que entregan realmente su vida para la educación, ¿no? Pero para hacer recordar a la gente nuevamente, para poder participar en el sorteo de la canasta, Si no, nosotros nos llevamos la canasta y nos repartimos los productos, no hay ningún problema. Se pueden llamar los números de la radio rápidamente, 065-26-45-31, responder el significado de la palabra amazónica del día, que es caspado.
Caspado.
Caspado. Y también lo pueden hacer por la red social, por Facebook, que están, si están mirando el programa, poner el significado de la palabra caspado y escribir su nombre completo y estarían entrando en el sorteo directamente. Entonces, Andy, estamos hablando del significado de la Navidad.
De las tradiciones. Las
tradiciones. No, claro, pues, y eso tiene mucho que ver.
Igual también otra tradición también es el árbol navideño.
El árbol. Pero tú crees, ahora la mayoría de árboles, yo nunca he visto un árbol de verdad, o sea, un árbol de verdad decorado. Acá en Perú no, pero yo tuve la chance de vivir en Estados Unidos y ahí, déjame decirles que ahí sí, en algunos estados donde está regulado, porque se siembran justamente para esta época los árboles, sí hay árboles de verdad.
O sea, los pinos.
Pinos bebés, como dicen, ¿no? Entonces, me parece increíble. Acá en Iquitos, en Perú, creo que no, creo que nunca he visto. Debe haber, existe, pero sí. Pero la cuestión acá es importante tener un árbol en casa para sentir que estamos realmente viviendo la Navidad.
Yo creo que sí.
Sí, yo también creo que sí.
Yo creo que sí, porque en algún momento lo mencionaron y dijeron que los niños son la... tal vez el alma de la Navidad, ¿no? Porque ellos se sienten muy contentos al recibir los regalos. Más allá de que sea grande o pequeño, costoso. Y
no solamente hablamos de niños, infantes. También hablamos de personas que tienen el alma de niños. También que yo sé que casi la mayoría de personas, y bueno, creo que concuerdan conmigo, que diciembre es el mes donde están más alegres, más motivados.
Por el aguinaldo, ¿será?
Será por el aguinaldo. Pues ese aguinaldo vino... esa canasta vino gracias a Jorge por su aguinaldo que le dieron, ¿ya? No, pero el tema es eso, el tema es, yo siento eso, me siento más alegre, más efusivo, más festivo, como se dice, en esos tiempos de diciembre, puedo perdonar a mis enemigos, a los que me deben, a todos, pues por eso, pues, o sea, hay un tema de reconciliación, como se dice.
Pero solo
bueno, reconciliación con tu ex.
Pero esto es la reconciliación del día, porque al día siguiente siguen con la misma cizaña, con
estás una rencilla. Colaborando.
Estás hablando de una hipocresía ahí.
Claro, es como hay una frase que me gusta de una banda, que tiene una canción que se llama así, una banda que se llama Sociedad Alcohólica. Es una banda española que tiene un tema navideño que se llama Feliz Falsedad. Yo me acuerdo hace bastantes años solía poner ese estado siempre, ¿no? En mi WhatsApp.
Ahora ya no.
Y eso que estamos extrañando, se me viene a la mente, estamos extrañando lo que siempre hacían los amigos de los grupos metal acá, de heavy metal.
El juguete rock.
Mira, antes había el juguete rock, donde los grupos se juntaban. Y la entrada era un juguete o un insumo para la chocolatada y ellos organizaban su chocolatada para los niños más pobres. Eso debería
volver. El año pasado hubo, pero bueno, fue exitoso. Este año no se dio, no sé los motivos, pero esperemos que el próximo año
lo toque. Bueno. Sí, era una buena alternativa.
Mira, supuestamente, yo recuerdo cuando estaba en el quinto año de secundaria, nos habían mandado a hacer, supuestamente digo, un adorno navideño de material reciclado. No sé si ustedes han visto esos muñecos de nieve hechos con vasos descartables.
Ah, blancos. Pues yo sí he visto.
Pero, ¿el sentido cuál era? Supuestamente era usar reciclable.
No, el sentido era que para la foto te pusieran tus 18 y después te daban botada ahí en la calle. Tu osito, tú llamas tu hombre de nieve.
Hace tiempo, entonces, viendo esa problemática, es que en mi página en Facebook, en Pluma Gris, es que escribí Navidad plastificada.
Y porque, supuestamente, Andy, supuestamente era reciclado.
Por eso, a eso quiero llegar.
A tu mamá o la mamá de tu amigo que a comprar en la plástica, quería comer un ciento de vasos.
A eso quiero llegar. Hay muchos adornos o muchas plazas, y he visto, y que ayer, antes de ayer, que estaba dando algunas vueltas por la ciudad, más que en años anteriores he visto las plazas que están adornadas. No, pero que sí se hace en este uso, poco se hace el reuso del material reciclado. En sí van y hacen, por ejemplo, a un árbol de Navidad o que quieran hacerlo, ponen la base de fierro y luego ponen las cintas esas verdes, como que pelos, pero eso sigue siendo plástico. no se reusan, no hay materiales reciclados que como que se pueda dar tal vez un realce.
O sea, no hay no hay una Navidad eco-friendly.
No hay una Navidad ecoamigable.
No va más con el tema de que puede, porque eso puede ser reutilizable. Compra, o sea, pones tu estructura de metal, lo adornas, compras los plásticos, y no creo que se malogre, pues te dura para el otro año. Y para el otro año,
¿crees?
La gestión. Lo que no se justifica es el gasto que hace.
Pero por eso, mío,
los árboles más caros.
Yo me acuerdo de nuestra gestión, creo que en.
Pero no en todas las gestiones es lo mismo.
¿Ya? ¿Qué llama? Pero este ya era, ¿qué llama? Exorbitante, pues. Que cada árbol estaba valorizado no sé en cuántos soles, ¿ya? Y no solamente era para el que hacía. No. También tiene que ver su partecita también.
Todos querían sacar su parte.
Por eso, pues, y ese árbol que no tenía un valor, pues, ni de 5,000 soles. Pero estaba más valorizado 3 veces a 4 veces su valor.
Sobrevalorado. Pero
eso,
es una cuestión que pasa. Eso es, todos los municipios. Entrar acá a trabajar de alcalde, lo que sea, eso es devolver favores, dar licitación a gente para que pueda también servirse, bueno, llenarse los bolsillos porque han invertido. Es un tema bien bien denso, pero hay otra tradición que acá en Loreto, especialmente acá en Iquitos, se da siempre, y es el día 24, víspera de la Navidad, la gente se va a dar su vuelta por el bulevar. No, te vas bien, Claudio,
cuando pues no por abajo,
Claudio
con otras cosas se van a hacer ya.
Claudio cuando era adolescente ya estaba vestido a las 5 de la tarde,
sí,
ya
está
bien
tarde,
vestido,
ya.
Bien peinado. Ya está listo para que se vaya a su vuelta al boulevard a caminar por una
y
plaza.
Me acuerdo, con 10 soles tienes un montón de platos.
Claro, pues eras millonario con 5 soles.
Podías comprar tu helado, podías comprar tu poco, podías comprar un montón de cosas. Te sentías cuetes, el rey del mundo con tus 10 soles.
Tu rascapié.
Pero ahora.
Le dabas.
No, pero antes, pues era más radical el tema de lo que pasó en Mesa Redonda.
Claro, vinieron a
normas, cosas. Reglamentos, el tema del consumo o la compra de los juegos pirotécnicos. Pero antes pues eran salvajes, como puedo decir, la mamarrata.
Ahora hay la matasuegra.
La matasuegra, calaverita, pucha.
Cebollita.
Que hasta en mi barrio, este tipo era un montón de muchachas viendo de dónde salían. Ya hasta hacían chanchitos para que compran la mamarrata.
No, y esa es la dinamita.
Hasta la esquina, en un lugar libre, y ponían un balde ahí, lo prendían y eso, le esperaban, corrían los muchachos a casi cuántas distancias, 15 a 20 metros, y esperando que reviente.
Ahí estamos escuchando los cuetes.
Pero eso es, mira, yo estoy en contra de los pirotécnicos, pero no voy a negar. No voy a negar, cuando era muchacho, cuando estaba en colegio, cuando estaba en primaria, disfrutaba.
Sí,
ahora
sí,
ya no. Es que me aturde la bulla.
Ni tu luz de bengala ahí.
Ni eso. Bueno, eso pasa piola porque no hace bulla, pero esa mamarrata, la bulla, sobre todo los animales, perros,
tampoco,
los bebitos.
No, y tampoco ya no se escucha mucho el tema después de que niño pierde 3 dedos.
Claro.
Por eso.
En tu época
niño
sí había.
Pierde mano, puch. Por lo que pasaba, pues, por tema de estos pirotécnicos.
Pero la pregunta es, estos personas que venden, o los pirotécnicos, ¿tienen licencia para que puedan ser utilizados? ¿Hay ahí una autorización, no sé de cuál entidad es la que corresponde para que se comercialice de esta forma?
¿Existirá? Hay que creer que sí, porque hay un lugar específico donde venden los juegos pirotécnicos. Creo que es en Complejo CNI. Les dan un espacio.
Ah, claro, hay una, ¿no? feria
de pirotécnicos o algo así. Me imagino que si tienen
pero
un lugar...
Pero esos son los autorizados.
Claro, ¿no? O sea, por eso... Ahí me imagino que sí son los que están autorizados. Pero caminamos por acá, afuera de aquí de la radio, vemos muchas personas que tienen sus cuetecillos en sus mesas. Y creo...
Cebollita.
Pero eso no es nada comparado, pues, con unos muchachos nosotros. El vecino de la esquina, ¿qué tenía? Tenía un arsenal ahí en su bodega.
Claro.
Todo, pues.
Pero también.
Tanquecitos.
Tanquecito.
Bazucas.
Lo que te gustaba, mariposita.
Mariposita, la abejita, un montón. Ahí había esos tiros al aire, que unos cuadrados así grandes.
Ah, claro, sí. Y olvídate si eso volteaba, si se volteaba.
Volteada, ya fuiste. Ya.
Pero justamente hablando de eso, y ya que se viene el año nuevo también. es una tradición que ya no existe, hacer los pilatos.
Exacto, pero ya. eso tocaría después para año nuevo.
Claro, pero vale la pena mencionar porque era una tradición.
Ahí estamos leyendo. Jorge va a leer los comentarios que hay en el Facebook. A ver,
mira, acá dice bueno, los chibolos de barrio juntaban su plata y se iban a la tele.
¿Qué es la tele?
Claro. A la televisión. A la televisión. ¿Cuál televisión?
Acá también un saludo desde la ciudad de Tacna de un amigo, Jaime. Bien, Jaime, gracias. Un docente que conocí hace un par de años atrás acá en Loreto.
¿Qué llega hasta Tacna? Aña por... Ah,
claro. Aña,
claro, pues estamos
ahorita. Llegamos hasta Marte.
Hasta Marte. Excelente. Pero a ver, es cierto que juntabas tu... Mira, yo lo conté una neta bien rápido.
Ajá. A ver. Tu experiencia.
Se acaba de inspirar el nombre acá.
Me acuerdo, claro, cuando en mi barrio, que hacía Cuadra 14 con la gente ahí, era chibolo. Siempre nosotros veníamos al bulevar los días de Navidad, ¿no? Le damos su propina, cada uno 10 lucas, todos nos juntamos. Y recuerdo, y recuerdo que el motocarrista, ¿no? todos su antela, su zapatilla nueva, jean nuevo. Teníamos un grupo de 6 en un motocarro. Y el motocarrista, bien avesado, ¿no? Nos dice, travieso el motocarrista. Muchos ya nos van a ir, ya estamos yendo al bulevar. No, mejor... Y mejor vamos a otro lugar, ¿no? Y de, ¿a dónde? Vamos a la planta lechera, ¿no? Yo decía, pero si yo no quiero comer, nadie quiere tomar leche hasta ahora. No entendíamos porque éramos bien muchachos, pero...
A ver, ¿cuántos años estás calculando?
Yo ese tiempo tenía 11 años, 10 ya, años, 11.
Te voy a creer.
Pero, no, pero luego ya comprendimos... que a lo que se refería, ¿no? Y es una anécdota bien interesante porque
¿quién no pasa por ahí?
¿Quién? Bueno, no te podría decir que yo porque nunca.
Ya nunca, pues. Claro. ¿No crees, Andy? Pero bueno.
Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda.
Exacto.
El beneficio de la duda.
Por eso.
Bueno, amigo, realmente está muy muy entretenida la charla recordando ahí estas épocas navideñas de antaño, ¿no? Que de seguro recordarán tal vez algún regalo especial que les hayan dado en Navidad. Pero antes de responder, vamos a ir a una pausa en estos momentos y vamos a ir pensando cuál es el regalo que recuerdan, cuál es el regalo que más recuerdan que les hayan dado en Navidad.
Y no se olviden también de participar el sorteo de la canasta. Va avanzando la hora. Nuevamente pueden llamar a los teléfonos de la radio 065-26-45-31. Responder qué significa la palabra amazónica el día caspado. Y también pueden comentar en las redes sociales, en Facebook, el significado de Cashpao con su nombre y ya están automáticamente participando.
No hagan que esta canasta la demos a Leandro, por favor.
Claro.
Muy bien, amigos, volvemos después de la pausa en Más Cerca de la Cultura.
Más Cerca de la Cultura, en Radio La Voz de la Selva.
Cuesta verte así, así que no paso ni un minuto sin pensar en ti. Tú sabes que detesto recordar que sufres como humano siendo tan angelical. Y sabes cuánto odio verte mal. Si tu risa es tan bonita, ¿para qué la vas a guardar? Y sabes que yo solo quiero estar contigo para siempre, para ayudarte a superar. No estés triste, no estés triste, amor. Ven y vamos a otra parte, a escaparnos. lejos del dolor. No estés triste, no estés triste, amor, que te juro que contenta te ves mucho mejor. Preciosa y más preciosa que el cielo, el sol y el mar. Muero por preguntarte el por qué no me miras a los ojos cuando te digo te quiero. Espero poder saber qué puedo hacer pa' curar, pa' alegrar inmensamente cada parte de tu ser. No estés triste, no estés triste, amor, ven y vamos a otra parte a escaparnos del dolor. No estés triste, no estés triste, amor, que te juro que contenta te ves mucho mejor. Escaparnos del dolor, te digo no estés triste, sé feliz, amor, que te juro que contenta te ves mucho mejor. No estés triste, no estés triste, amor, ven y escápate conmigo a un lugar mucho mejor. No estés triste, que te juro que contenta te ves mucho mejor. No estés triste, no estés triste, amor.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Acabamos de escuchar la canción Verte Así de la banda peruana Temple Sour, de la ex banda peruana Temple Sour, porque ya se separaron. Lamentablemente se tuvieron que separar por esto, lo que venimos hablando de hace varios programas, la falta de difusión en la radio, la falta de apoyo. O sea, tienen millones y millones de reproducciones en sus redes, pero lo que ellos buscaban era algo más, ¿no? Sabemos que acá en el Perú no hay industria musical, entonces ellos buscaban la internacionalización. Tienen fans en varias partes de Latinoamérica, sus conciertos se llenaban, sus canciones en YouTube sobrepasan los 5 millones de reproducciones y todo esto, pero tomaron la decisión de separarse por un breve tiempo, yo creo, y van a regresar, supongo, pero es una excelente banda que recomiendo siempre, que se llama Temple Sour.
Sí, así es. Después de haber estado hablando de la planta lechera, ahí estamos escuchando buena música acá con... esta banda peruana, Temple Sour, que como ya nos mencionó Jorge, se ha tenido que separar, ¿no? Pero dejó su legado. Podemos disfrutar de ello aquí en Más Cerca de la Cultura. Como ustedes ya saben, nosotros apostamos por aquellas bandas que tal vez están en el anonimato o están escondiditas por ahí. Amigos de aquí, del ámbito local, del ámbito nacional. Si ustedes desean, pueden enviarnos sus temas. Pueden contactarse con nosotros para que podamos escucharlos, ¿no? Podemos agendarlo en la lista de nuestro programa y ahí van.
Poner las canciones, pero igual creo que en otro bloque se viene una banda de acá de Iquitos. Bueno, escuchamos al inicio una banda local, Nosocomio, pero si viene otra banda, creo que también es un sonido interesante. Creo que debería ser de esa forma, ¿no? El espacio tiene que existir para que esas bandas tengan su promoción, por así decirlo, ¿no? La radio siempre es un espacio interesante para poder de alguna otra forma tener hacer llegar tu arte, no, tu música a varios contextos.
Así es, amigo Jorge. Estábamos hablando sobre las tradiciones navideñas, ¿no? No sé qué. Algunas personas nos pueden llamar para participar con nosotros. Seguimos todavía esperando sus llamadas para que puedan ganarse esta canasta que realmente está muy nutrida, como lo dice nuestro amigo Claudio, llamando a los teléfonos de la radio al
065-26-45-31. Y también es comentar ahí en las redes sociales la palabra amazónica del día, que es caspado, solamente ponerle significado, o llamar al teléfono de la radio para que puedan y participan automáticamente en el sorteo. Pero estabas hablando, hiciste una pregunta antes de terminar.
Claro.
¿Cuál es el regalo? El regalo prometido, como la película de Arnold Schwarzenegger. El regalo prometido, donde querían comprar Turbo Man. Todos los chivos querían su Turbo Man. Pero yo tengo la pregunta: ¿Cuál ha sido el regalo que más recuerdas?
Ah, yo. Yo tengo un juguete que mi mamá lo guardaba, creo que desde que tenía 6 años, si mal no recuerdo. Era un puño de como de acero, como de fierro, pero era plástico. Como un puño robótico que hacía unos sonidos cuando le presionabas un botoncito aquí al costado.
Fire.
No, hacía diferentes sonidos. Ajá, claro. Estamos aquí con uno de nuestros invitados, con el gran Cayo Vázquez, y también nos quiere decir al revés. Pero qué se siente, no sé si pudiese ya un momentito. Ya, entonces, Cayo, te escuchamos, a ver. Sí, dale. Ya, ahora sí, pasa, no, disculpa, son cosas que pasan en vivo, son cosas que pasan en la tele, en la radio. Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo que también nos estaba escuchando y, Cayo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nos estaba escuchando y también quiere intervenir, ¿no? De seguro se estará acordando de cuál es el juguete o el regalo que más recuerda para las Navidades. Amigo Cayo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos. Gracias por la invitación. Vine, más que todo, por... Bueno, dejé unos asuntos personales. Más que todo por la amistad, ¿no? Que tengo con Claudio. Nos conocemos muchísimos años. Y también cabe la casualidad que Andy Saavedra también lo conocí, fui su editor.
Así es.
En su primer libro, ¿no? Entonces, por eso vine. No, lo que iba es de que cuando estaban hablando, pues, de regalo. ¿Qué recuerdas más que te regalaron en Navidad, no? ¿Qué cosas recuerdas, no? Y yo quise decir un forma de broma, ¿no? En ese momento era de que... Y es real, ¿ah? Cuando, tenía que 16 años. En esa época era así, pues yo tengo ahora ya 49. Y, para mi cumpleaños, mi papá me dio... Por decir, ¿no? Unos 50 o 100 soles. 50 o 100 soles, me dio. Y ya, vivo de frente. Hijito, para que te vayas al Teletroca.
Está rematando acá lo que estabas hablando.
Justo.
De la planta lechera.
De eso estábamos hablando hace un rato antes de entrar a la primera pausa.
Pero es real.
Claro, suele
suceder. Eso lo cuento en charlas y normal, ¿no?
Y bacán. No pasa nada.
Tranquilo. No, lo que pasa es que cada generación es diferente. Por ejemplo, claro. Ahora, yo tengo sobrinos también, ¿no? Adolescentes, solo vaina. Y también uno, pues, como escritor, indirectamente, quieras o no, estudia la sociedad, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, los chivolos adolescentes usualmente pierden su virginidad con su enamoradito o su enamoradita, ¿no? Y eso me parece hermoso.
Bacán.
No digo que no haya tenido una mala relación con las prostitutas en ese tiempo. Al contrario, hasta ahora la respeto. Y fue bonito también. Pero yo también me imagino, ¿no? Cómo hubiera sido, pues, que mi primera vez hubiese sido con mi enamorada de secundaria, por ejemplo, ¿no? Qué chévere.
No sé.
Mira, claro, yo soy picón, ¿no? Cuidado, ¿eh? Voy a contar tu secreto.
Sí, y tú, Jorge, ¿cuál es el regalo que más recuerdas?
Perdón, y otra cosita. Sí. Muchas gracias también a casa del señor Lucho Lemos.
Ya, bueno, lo que yo recuerdo es a ver, más o menos en el 95, 94, mi viejo me regaló un Super Nintendo.
tú tenías harta plata.
No, pues, ¿no? Qué harta plata. No, era un regalo. Pues, no, mi papá habrá ahorrado, no sé, pero se hizo el regalo del Super Nintendo. Y recuerdo que la primera Navidad que vine acá a Iquitos.
¿Tú eres extranjero?
Pues. No, viví en Lima. Pues, ya. Viví en Lima. Entonces vine acá y definitivamente fue una experiencia totalmente distinta a la que yo conocía, ¿no? Porque pasar las Navidades en Lima y pasar las Navidades acá es, o sea, hay bastante diferencia. Entonces, el Super Nintendo fue un regalo alucinante, ¿no? Yo recuerdo el primer cartucho que tuve era de un juego que se llama Run Saber. Es un juego así de dos personitas que van con su espada. Pero después tenía el NBA Jam, un juego de baloncesto. Entonces, fueron épocas alucinantes. ¿Y cuál es el regalo que recuerdas, Juan?
Ah, voy a ir. Dijiste el puño. Se emociona. El que... puño, el pero puño. Ahora que lo mencionas, mi papá también nos había regalado el Play 1. El Play 1, cuando jugabas contra disco ahí tú, y tenías que cruzar los dedos como para que agarre y para que después de sonar la intro de Sony, para que pueda leer el disco, ya, para que pueda salir el juego. Y a veces lo tenías que limpiar ahí al lente del Play para que pueda leer. Muy bien, entonces estamos aquí con nuestro amigo Cayo Vázquez, que va a venir a hablarnos un poco sobre el trabajo que viene realizando, ¿no? El trabajo literario que viene realizando, cuáles son los pormenores tal vez de algunos libros o las producciones que está realizando. Pero esto lo vamos a hacer después de una pausa. Vamos a conversar con él muy ampliamente sobre su último libro que tenemos aquí en la mano, que es Explosión Caliente, que se presentó en esta última feria del libro de este año 2023 y también se ha presentado en otras ciudades. Entonces, regresamos en Más Cerca de la Cultura con nuestro amigo Cayo Vázquez.
Más cerca de la cultura, en radio, La Voz de la Selva.
Carlota, mira, Fabricio se paró, ya quiere caminar.
A ver, hijito, ve dónde está tu papá. Pasito, pasito, eso, así. Fabricio, ¿nos quitamos los zapatos? Muéstrame a ver cómo lo haces solito. Primero uno, luego el otro. ¡Muy bien! Ahora muestra tus medias. ¡Qué rico! ¡Ay, el piso está fresco y limpiecito! ¡Huele bien toda la casa! Podemos poner acá esta rejita para que nos ayude a sostener y así no nos caeremos.
Un espacio de juego debe ser seguro y limpio, que permita la imaginación, la tranquilidad, la libertad y el desarrollo motor para tu bebé.
Una producción de la Dirección Regional de Salud Loreto y UNICEF. Mas el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas noticias, que causarán el gozo del pueblo.
Cristo pobre.
Jesús el Mesías renueva la esperanza de nuestro pueblo.
La oscuridad de la injusticia, de la inseguridad ciudadana y de la corrupción ha de ser vencida con la llegada de nuestro Salvador.
Porque el Dios hecho hombre nos viene a anunciar el año de la gracia del Señor.
En esta fiesta del nacimiento de Jesús, Radio La Voz de la Selva comparte su esperanza como su mayor riqueza para desearles
¡Feliz Navidad a todos los hombres y mujeres de la selva!
¡A todos los niños y las niñas!
¡Feliz Navidad!
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura. Más cerca de la cultura, en Radio La Voz de la Selva.
Dios, tengan ustedes muy buenas tardes nuevamente. Seguimos con el programa el día de hoy. Estamos aquí ya con Cayo Vázquez, un escritor conocido aquí en la ciudad. Nos va a hablar un poco más de lo que viene haciendo y también de su último libro, ¿no? Explosión Caliente, y, lo tenemos en nuestras manos.
Sí, Andy, y no solamente es conocido, es polémico. Ajá. Así como Jorge, es muy polémico en ese aspecto. Cayo es un gran personaje acá en la ciudad de Iquitos, en la región Loreto, y no solamente en la región Loreto, también a nivel nacional e internacional, con varios libros que ya tiene en su andar como escritor. Él es publicista, ¿sí, Cayo?
Bueno, estoy en la carrera de publicidad en Lima, pero lo hice para no morirme de hambre como escritor, ¿no?
Exacto, uno de sus obras que es muy estudiada en colegios, en universidades, es Hostal Amor, y muchos pues, tienen esa idea, ¿cómo nació Hostal Amor?
Ajá. Primero tenemos algo, ¿ya? Para que la gente no malentienda de cómo soy, ¿no? Porque últimamente me han estado golpeando duro. Porque yo trabajo como asesor de cultura en el gobierno regional, bueno, el tema cultural desde, este año va a ser 9 años, y ya con esta sería la tercera gestión. Entré con la gestión del señor Fernando Meléndez, que me invitó a formar parte de su gestión, porque yo había hecho en esa época la Feria del Libro de Iquitos en la Plaza de Armas. Luego de eso, me quedé, iba a salir porque entraba la gestión de, yo soy CAS. Ahora soy casi indeterminado. Bueno, no sé si la ley cambiará, ¿no?
De ella te nombra, o sea.
No. Y también he pensado mucho y meditado. Ya tengo 40, en agosto, el 8 de agosto, cumplí 49 años. ¿Recuerdas que tú estuviste una vez en... que me hizo un homenaje por mis 20 años de gestor cultural? Es una asociación y editorial de España, ¿te recuerdas?
Sí, exacto. Hemos trabajado junto con la asociación F Editorial de España.
Mirada Malva.
De tus 25 años.
20 años era
de 20 gestor años, cultural. Ah. Exacto, como gestor cultural, donde hubo muchos personajes conocidos.
Sí.
Estaban ahí, fue creo en el auditorio del San Agustín. Sí, recuerdo muy bien.
Tuvo Melissa Mendieta.
Melissa Mendieta.
Don Julio Oliveira.
Lucho Lemos.
Luchito Lemos.
Tu amigo Lucho Lemos.
Miguel como Saavedra. Director
Miguel Saavedra. Profesor Fernando Ríos.
Sí, también. Ahí. Claro. Sí.
Tu gran amigo, profesor Almeida.
No estuve.
Sí, estuvo ahí por... Sí,
abrazar al público, porque no, en realidad nunca fuimos amigos. Trabajamos juntos, pero
no son amigos ahora.
No, nunca fuimos amigos.
Ya,
sí. Hemos coincidido por eventos y todo eso, ¿no? Trabajé con él... en su gestión, en 2 años trabajé en la sugerencia de cultura. Y al segundo año no me dejé gritar por él porque trataba mal personal. Y le mandé al carajo y me fui. Y y como soy publicista, tengo esa carrera, como te digo, que estudié en Lima. También veo el tema de comunicaciones, ¿no? Y trabajé como el jefe de comunicaciones de la gerencia de recursos humanos, ¿no? Durante 2 años. Es en esta gestión actual que conversaron conmigo, bueno, y me dijeron pues que por favor vaya a trabajar con ellos, ¿no? Y es por eso que sí, que estoy acá nuevamente en el tema cultural. Lo que iba es de que entendamos algo, y eso a veces mucha gente no entiende, ¿no? Yo soy escritor, no soy político, ¿ya? Pero también en el tiempo, yo nunca me imaginé, por ejemplo, ser editor. Por ejemplo, nunca me imaginé, ¿no, Andy? Uh-huh. O sea, claro, traté de hacer el mejor trabajo posible y hubo unos pequeños problemas, he ido a conversar con Jesús Orel. Pero el hecho de que nunca, por ejemplo, me imaginé ser editor y nunca me imaginé ser gestor cultural. O sea, y estuve como esos 20 años, aparte de tratar de escribir porque no había tiempo, de trabajar como escritor, perdón, como publicista para poder vivir. Y era gestor cultural en esos años donde era peor que ahora, ¿no? Donde en el cual pues hacía eventos culturales, investigaciones... Proyecto Bombobile, que fue un proyecto musical que hicimos con Dorian, y otras cosas más, y con mi bolsillo, o cosas que yo conseguía por amistades, ¿no? O sea, por ejemplo, contactos políticos en el Congreso, o etc. Entonces, a todo eso es de que... Ya me fui, me desvié el tema.
Lo que pasa es que tus libros más conocidos.
Sí, mi enamorada me dice, pues, no, oye, tú hablas una cosa y después haces otra cosa y otra cosa. Y es que... ahora estoy tratando de descansar un poco. Por ejemplo, hace 4 días que no duermo más o menos bien porque he estado con unos temas del trabajo. Aparte estuve mal con mi enamorada. Menos mal ya nos hemos arreglado ayer. estoy feliz.
Por las fiestas,
¿no? Qué bueno, por las fiestas.
Por Navidad.
No, no, reconciliación. No, no, diciembre, no. Reconciliación.
No, no fue por las fechas, al contrario, ¿eh? Fue por un tema que nos entendimos conversando. Ya. Y nos eso extrañamos. Es
bueno. Conversando, ¿no? Se entiende.
Y aparte personas. Nos extrañamos, eso fue bueno. Hacer un paréntesis, ¿eh? Siempre nos van a aprender algo de alguien, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo aprender un niño o del maestro que está ahí en la consola, ¿no? Hablando eso de extrañar, al toque, hay un. En la India hay más de 1500 religiones, ¿ya? Y una de esas religiones, la forma de matrimonio es que las familias arreglan el matrimonio, ¿no? Y los casan bien jóvenes, 17, 15, 18 años. Entonces, ellos arreglan todo el tema, ¿ya? Hacen la ceremonia durante, comienza el mediodía, es una gran fiesta en la calle, con carpas, risas, comida. Y en una carpa central están ahí los dos novios, recién conociéndose y conversando. Y tienen tiempo de las 12 de la noche, del mediodía hasta la medianoche, para conversar ahí todo lo que quieran, comen, o sea, pero nadie se acerca a meterse a hablar ahí. Ellos dos conversan nada más. Luego es, y toda la familia celebran, toman, comen, se abrazan y hablan todo lo que quieran, ¿no? O sea, llega la medianoche y ya son esposos, ¿no? Ya los casé, están casados, ya fue la ceremonia. La familia de la chica la agarra y la lleva a su casa. Y la familia del chico la agarra y lo llevan a su casa. Y no permiten que se vean durante 6 meses.
Hello.
¿Y qué es lo que por qué hacen eso? Porque ellos ya saben, ojo, ellos saben que ya están casados y que van a vivir toda su vida con esa persona. Han tenido ese tiempo, poco tiempo para ver, y ya saben que van a vivir toda su vida juntos, han tenido ese poco tiempo para conocerse. Entonces, en esos 6 meses que les prohíben verlos, comienza uno a imaginar, ¿no? Cómo será la vida con esa persona, cómo será hacer el amor con esa persona. ¿Qué le gustará? ¿Lo que me dijo será cierto? Dudas, esto, el otro, altibajos. Y poco a poco comienza a extrañar a esa persona. Comienza a imaginar cómo sería su vida con esa persona. Comienza un montón de cosas. Luego de los 6 meses, hacen una nueva ceremonia en la cual se juntan y ya viven juntos y están enamorados.
Interesante.
El poder de extrañarse.
El poder de extrañar.
Así es. Así es. ¿Y pero tú, es su sabiduría?
Y Caio, ¿y tú a quién extrañas?
Ahorita a mi padre. Ahorita a mi padre.
Mi padre
se falleció hace. El 5 de diciembre fue su cumpleaños. Iba a ser 2 años, creo. Y creo porque yo no creo mucho en fechas. O sea, yo. Porque si alguien me dice, no, oye, no se acuerda hace qué tiempo murió su padre. Eso son tonterías, son huevadas. Yo a mi padre lo llevo dentro, así esté donde esté. Por ejemplo, un tema, ¿no? Es muy personal, pero. Y a veces algunas personas me han entendido, ¿no? Yo no voy, por ejemplo, al cementerio a ver a mi padre, ¿no? Por ejemplo, mi hermana sí es muy devota de eso y respeto eso y va al cementerio religiosamente los domingos. Pero yo no voy. ¿Y por qué? Porque soy muy realista y también, no sé, tengo ciertas creencias, ¿no? Mi padre está en mí y no se va a ir hasta el día que me muera, o sea. Y todos los días lo recuerdo, y todos los días me acuerdo de lo que me ha enseñado, y todos los días me acuerdo de las veces que he sido una caga con él, o las veces que le he fallado, y etc. cosas. Entonces, yo no necesito ir al cementerio a ver un cuerpo inerte, porque yo sé que su alma y espíritu no está ahí. No está en un cuerpo el cual ya está haciéndose polvo, ¿no? Llenándose de gusano, deteriorándose, porque es parte de la naturaleza. ¿Entiendes?
Como si todos vamos a pasar por ahí. Como
ah, es cierto.
Y Caio, volviendo al tema, bueno, es un tema más personal, en sí, sí. Claro. ¿Ya? Pero volviendo al Caio, al escritor, como se dice. Ya hemos hablado del Caio, la persona que trabaja en el tema administrativo, un tema como funcionario o.
Estoy ahorita como asesor de.
Como asesor, cultura. Exacto. Uh-huh. Ya hemos hablado ya que Caio no es político, pero uh-huh. Está en todas las gestiones, pero bueno.
Sí, y eso también incluso en prensa me sacaron, ¿no? Y ponían sus eficacias, como decían, ¿cómo hace este señor para que se queden las gestiones, qué raro? Y sacaban fotos de mi Facebook, alucinó.
Sí, pues porque hubo.
Salía una foto, por ejemplo, en la época de Lisbán, sacaron eso en prensa, y que yo estaba abrazado con una foto en el trabajo después de un cumpleaños, hacer un cumpleaños a un amigo, hacer una pausa a las 4 de la tarde, trabajaba en imagen, yo, y estaba abrazado con todos los chicos, nos llevamos bien, ¿no? Y eso sacaron, esa foto sacaron en mi Facebook y lo pusieron en la publicación, en la gestión de Lisbán. Yo decía, pero ¿qué tiene de malo llevarse bien con alguien, no? Al contrario, o sea, si yo por ejemplo, no es que, y simpaterías, ¿eh? O sea, porque es la idea es eso, trabajar en buen ánimo, y más aún en el sector cultura, que necesita
sí, este gran empuje. Sí, porque hubo un tema de, hubo dos polémicas hace poco nomás con el tema de la Feria del Libro, ajá, de lo cual fuiste la parte...
Ah, por si acaso esto es cigarrillo electrónico, ¿verdad? Ajá. Porque también a los artistas a veces nos estigmatizan. Es una tontería, ¿eh? Pero bueno, continúa.
Ya, el tema es lo siguiente, el tema de la Feria del Libro. Uh-huh. Hace poco se dio la Feria del Libro. ¿Qué fechas fueron, Andy? La Feria del Libro.
No. Jorge. No, me agarras en frío,
Jorge, entonces participó en la Feria del Libro hace poco.
¿Agosto?
No me acuerdo. No.
Octubre. Los cuales...
Sí, en realidad sí fue en octubre, fue la primera semana, pero te digo, no me acuerdo.
Del 14 al 21, creo.
De los cuales fue muy... octubre. Muy... criticado en ese
ya,
tema.
Ahora te digo,
porque,
perdón, haciendo un pequeño, una dime, pequeña introducción, ya, porque no me malentiendo. Disculpa que haga esto, lo que pasa es que a veces tergiverso mis palabras, ya, y no es así. Al maestro, primero, cuando decía cuando yo decía, no me acuerdo. Yo decía, no me acuerdo porque yo no fui el director de la feria, yo fui el asesor. Quien fue el director de la feria fue la señora Florita Romero, director del PRAC, ya. Yo no vi. Ni hubo un solo presupuesto. Yo solamente asesoré en el tema cultural y de literatura que me corresponde. ¿Ya? Es más, hice un trabajo intenso durante 2 meses. ¿Ya? Y durante la feria estuve coordinando por WhatsApp algunas cosas. Bueno, asesorándoles, porque estaba un poco enfermo, no podía levantarme de la cama, pero estaba siempre pendiente ahí porque tenía un compromiso no solamente con mi trabajo, sino con lo que yo hago, ¿no? Y me fui a la feria solamente a presentar mi libro, a dar un par de presentaciones. La mayoría de apertura de mesas lo hizo Paco Bardales, que me parece chévere. Y solamente abrí la mesa de Luis Fernando Cueto, que había llegado de Alemania, y de la niña, que había, es una niña de 13 años, que estaba presentando su tercer libro, la trajimos de Lima, fue excelente. Y también estuve en la mesa de loco que es jefe de prensa de Frecuencia Latina, Cristian Acosta.
Ya. Yeah.
Pero voy a recalcar, yo fui asesor de la fe. El asesor, ojo, ¿cuál es el trabajo del asesor? El asesor te dice, no, ¿sabes qué, Andy? Tu programa, le falta esto, le eso, ¿sabes qué? Corta esta vaina, esto que el otro, ya va a cambiar. Entonces, él, que es la cabeza, ¿no?, del tema, él decide o no si toma mi consejo o no. Ese es el trabajo del asesor. Yeah. El asesor no decide.
Sí, pero las críticas fueron muy fuertes hacia tu persona por ese tema.
Sí.
Porque dijo, comentaron que no hubo un tema de muchas ventas de libros, no había un tema más de mucha frecuencia de público, uh-huh, o porque los talleres estaban muy temprano, muy en las mañanas, o sea, un sinfín de, uh-huh, de comentarios, como se dice.
Claro.
¿Ya? Y sabemos pues que a veces pues golpean a los que son más conocidos, como se dice, son más visibles, y como tú eres una persona muy visible en ese aspecto, porque tú eres uno de los, no iniciadores, pero has impulsado varias ferias de libro acá en la ciudad de Iquitos. Uh-huh. Ya, de los cuales hasta con tu propia plata me habías comentado.
Sí, lo sé.
Ya, uh-huh, tú sacaste un tema de una reunión con los regidores.
Incluso saqué préstamo.
Préstamo, ¿eh?
Gracias a Dios pude pagar porque el gobierno regional en la época de Iván pagó el tema del patrocinio, pero fue con gracias a la ayuda de la presión que metieron amigos de prensa.
Ya.
O sea, porque si no la prensa me hubiera presionado y otras personas más, lo hubiera llevado altamente, estoy seguro. Y hubiera perdido plata.
Era
un riesgo que yo corría.
Sí, estoy escuchando acá atentamente el trabajo que vienes haciendo, no solo en esta feria, la anterior, sino de hace algunas gestiones de políticos atrás, ¿no? Pero dejando un momento, la polémica, ¿cuál es tu perspectiva de una feria del libro, pues, bien constituida, bien elaborada? Aquí en la ciudad, digamos que de aquí a unos años se vuelva a hacer una feria con el presupuesto que se han tenido estas dos últimas, ¿cuánto de lo que se ha hecho se puede realizar o cuánto se puede mejorar?
Todo depende mucho de la voluntad política. Ya, uno. Dos, estar consciente de nuestra realidad. Entendamos que Iquitos sigue siendo, Loreto sigue siendo un lugar en comprensión lectora, hábito lector, ya me canso de decir eso. Uh-huh. Y acá en Iquitos muy poca gente lee. Y ahorita estoy notando que nadie compra libros. O sea. Claro, y por ejemplo, ahora los últimos los libros que me publican, lo hago con editoriales, no son de acá de Quitos. Y me pagan derecho de autor. Me dan un monto. Por ejemplo, en noviembre me pagaron de esta publicación. Listo. Y ellos ya venden. Por ejemplo, y me dan una cantidad de libros de regalo que yo regalo, ¿no? Y así, eso por ejemplo es un lujo en el Perú. Y así me publiquen libros de esa forma, digamos, pucha, cada 100 años, no me importa, pero prefiero eso porque es lamentable y yo también lo he pasado la primera vez que publico un libro, ¿no? El hecho de que el escritor tenga que vender libros, eso es una tontería, ¿no? Es una falta de respeto.
¿Cómo dice? ¿Eso quiere decir que la última publicación que sacaste de Explosión Caliente todavía no la has presentado acá en Iquitos?
Se presentó en la Feria del Libro.
En la Feria del Libro.
Pero primero se presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima.
De Lima.
Ajá, en agosto fue eso. Representando a Loreto.
A Loreto, sí, exacto. De los cuales, pues, Cayo, como escritor, ¿cómo te inspiras en crear tus libros? O sea, ¿te inspiras en la noche, en una persona, o sales, pues, a ¿cómo más?
A perderse, para encontrarse.
¿Cómo sale esa inspiración, como se dice?
Mira, para mí son cojudeces, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, yo no me gusta participar en concursos, nunca lo he hecho. Solamente lo hice una vez porque mi hermana había empujado cuando tenía 13 años, creo. Dieron un curso de poemas, no sé qué rayos, ¿no? Y y gané el primer lugar, ¿no? Y eran dos el premio era dos regalos, era un fin de semana en un albergue con para dos personas y un juego, ¿no? Y yo era chivolo, pues, y no entendía, no, y decía, pucha, pero y mira un juguete, carajo, decía, ¿no? Y ese viaje mis hermanas se lo dieron a mi papá y a mi mamá, ¿no? Y después con los años entendí que mi arte le dio felicidad a mis viejos, porque fue como una segunda luna de miel para mis viejos. Se fueron a un albergue de Picasso, así, porque era una ONG extranjera, y pasaron su fin de semana y se divirtieron muchísimo, y fue gracias a que gané ese concurso, ¿no? Y esa fue una de mis grandes satisfacciones. Me voy al tema de la inspiración, en el hecho de que, por ejemplo, Hostal Amor fue una historia muy diferente, una época muy diferente de mi vida. Tenía otro método de vida. Por ejemplo, Explosión Caliente es un libro que lo escribí hace más de 10 años. Y yo hace 10 años, mi entorno, mi realidad y etc. cosas, y cómo funcionaba el Perú en ese momento y el mundo era muy distinto. O sea, estoy seguro que ahora el libro, por ejemplo, tengo pendiente de terminar un libro. No tengo pendiente de terminar tres libros y no tengo tiempo. Tengo que, por ejemplo, sé de que voy a escribir diferente a esa época, pero sí va a estar escribiendo el mismo Cayo Vázquez. No es que yo cambie como camaleón cada tiempo, sino de que eso es parte de la vida. Analízate, o sea, mírate cómo fuiste hace 20 años o 10 años, o cómo fuiste ayer. Y vas a ver que no es igual, no es lo mismo, ¿no?
Sí, tienes mucha razón en ese aspecto, Andy.
Sí, realmente conversar con Cayo es muy interesante, ¿no? Desde que lo conozco hay muchas cosas que se pueden aprender de él en cuanto a lo escritor, en cuanto a la manera de ver la vida, en cuanto a esa manera polémica también de ser. Quisiéramos quedar con Cayo para otra oportunidad. Tú sabes que el tiempo en televisión y radio es realmente muy corto.
Claro.
Y hay todavía a una agenda.
Igual tenemos que hablar la relación que tiene Cayo con el ayahuasca.
Sí,
¿no? Sería otro mundo ese.
Claro, sería interesante. Entonces Cayo, no sé si te comprometerías en venir en, no sé, tal vez
mira, yo siempre
este
soy
siguiente
sincero,
sábado.
Y hacernos un bailecito también. un bailecito para cierre de año.
¿Qué bailecito?
Una
un bailecito
también.
En la mesa.
Primero agradecerles, ¿no? Y todo. Vuelvo a repetir, no, de verdad no me gustan las entrevistas, no me gusta la hoy en día, ¿no? Por ejemplo, disfruto mucho estar en mi casa tranquilo, leyendo, a veces viendo videoclips en YouTube y tomo una copa de vino, conversar con mi enamorada, cocinamos, chévere, ¿no? Y como te digo, por ejemplo, cuando vine, venía una congestión afuera.
Sí, sí, ahí
la y de venir de la esquina hasta la radio, porque era una congestión total, o sea, para mí fue un mundo. O sea, ay, pucha. Y eso es, yo al inicio pensaba que era claustrofilia, ¿no? Claustrofobia es miedo a tener, a estar encerrado. Claustrofilia es que te gusta estar encerrado. Sino de que simplemente hago mi trabajo lo mejor que pueda, etc. cosas, y ya. Y bueno, ya me fui del tema, como siempre te digo. Uh-huh. Y eso también es un tema de que yo tuve COVID fuerte. COVID te bloquea la memoria. Soy internado con CIR. Pero bueno, fuera de eso, mis facultades también y sigo trabajando, ¿no? Y sigo escribiendo. Tengo pendiente 3 ediciones para el siguiente año y no sé en qué tiempo lo voy a hacer.
O sea, como decir, tenemos para con más Cayo Vasca para rato, ¿cómo se dice?
No sé, porque eso lo decide Dios, no yo.
Sí, así es. Entonces, Cayo, muchísimas gracias por haber venido. Estás realmente
gracias a ustedes.
Cordial invitado en algún momento que tú quieras coordinar con Claudio, tal vez, y que podamos coincidir nuevamente aquí en la radio, ¿no?
Gracias y sigan adelante. Traje un libro de para dedicarle. Ajá. Creo que Claudio mismo quería sortearlo o algo así.
Sí,
¿no?
Sí, queremos sortearle entre el público.
Ya, ahora, ya amigo, querido público, no se acostumbren a recibir libros regalados. Compre. No,
claro. Sí,
ahora, este libro no es para regalarles, ya. Este libro es para. Lo voy a firmar, le voy a regalar a Claudio y otro día le regalaré a Andy. ¿Ya? Y si quieren libros, vayan a librerías y compren. Sí, ¿ya? Una chela, ¿cuánto está?
Una chela está 10 soles, ya, a 15 listo. A 10.
Un buen libro he visto, de la bacana, así, a 9 soles, ahí es de segunda mano, en la a Arica con San Martín. Y hay libros de segunda buenazos, ¿no?
Así es. ¿Ya? Ya. Muy bien, amigos.
Buena información.
Claro, muy bien. Muy bien, amigos, entonces nos vamos a la pausa en estos momentos y volvemos más, con más contenido aquí en Más Cerca de la Cultura.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Yeah. noche más oscura, con un rayo de luz que envidia hasta la luna. Tus colores perfectos inundan mis pupilas. Ya no siento el efecto que sentía hace días. Quédate conmigo aunque sea una noche más, el más triste no me va a parar. Quédate cuanto quieras, quédate conmigo aunque sea una noche más, el más triste no me va a parar.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
¿Qué tal? chévere, regresamos después de la entrevista, una interesante. No encuentro otro adjetivo para describir la entrevista de hace un momento. Cayo Vázquez, escritor amazónico, interesante entrevista, pero acabamos de escuchar una canción de una banda peruana nuevamente. La banda se llama Suerte Campeón. Es una banda joven, de jóvenes de entre 19 y 23 años, una banda de Lima. Hace poco lanzaron, bueno, el año pasado lanzaron su último disco. Tienen dos LP de larga duración y tienen un EP, un álbum de demos, excelente, una excelente banda, recomiendo mucho escucharlo. Y para, aunque no crean, tienen más de 36,000 oyentes en Spotify. Y varias de esas canciones se han pasado el millón de reproducciones. Es totalmente alucinante. Hay que dar más apoyo a estas bandas peruanas. Por eso están sonando acá.
Así es. Todos los programas vamos a estar, como ya lo mencionamos, promocionando bandas nuevas, ¿no? Aquí de la localidad, del país, de también, ¿por qué no? Del mundo. Vamos a ir descubriendo estas bandas y el trabajo que hacen. Muy bien. Después de la entrevista con nuestro amigo Cayo, tenemos aquí a un nuevo invitado, nuestro amigo José Vicente Pinche Rodríguez. Él es un profesor realmente que hace mucha labor social, altruista. He tenido la oportunidad de laborar con él hace algunos años. Ahorita está laborando en el Centro Rural de Formación en Alternancia Estirón del Cusco, en la comunidad de El Estirón del Cusco. Dentro de la institución educativa están asociadas 14 comunidades. Vamos a conversar con él porque en estas épocas, hace algunos años, siempre él me invitaba a participar de la caravana navideña. Él tal vez queriendo hacer algo distinto a las chocolatadas, ¿no? Que las chocolatadas solo se reúnen niños de un cierto lugar y ellos son los únicos beneficiados con los juguetes, con los chocolates, con el panetón. Pero él vio un poco más allá. ¿Por qué no nos juntamos un par de amigos que quieran realizar una actividad parecida a la chocolatada, llevando regalos, llevando dulces, caramelos, y nos trazamos una ruta en motocarros, en motos, y vamos regalando juguetitos a los niños que encontramos en la calle? Entonces, a partir de ahí es que nuestro amigo Vicente comienza a entrar un poco en el tema de la ayuda social. Luego, ya en TikTok, viendo algunos videos virales que se han hecho con él, de lo que vamos a conversar, es que viene haciendo una labor muy, muy realmente, muy interesante. ¿Ya? Vamos a preguntarle a él, vamos a preguntar qué es lo que viene haciendo, cómo es que viene realizando estas actividades. Amigo Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al programa.
Muchas gracias, muchas gracias, estimado Andy. A ver, muchas gracias.
Ya ahí está, muy bien.
Agradecer, ¿no?, por la invitación y realzar de pronto esas acciones que se vienen realizando. Como bien sabes, esto ya se viene trabajando ya muchos años atrás, pero como dices, en un momento tiene sus inicios, ¿no? Y las cuales ya van avanzando ya para otros contextos o para la mejora, pues, del mismo propósito, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, también agradecerte porque nunca me has negado para poder, pues, contribuir con el apoyo, para poder, pues, caminar juntos, ¿no? Porque la idea era, a comparación de las chocolatadas, era llevar por lo menos, aunque sea un caramelito o un globito, porque el niño en sí, hasta con eso se puede contentar, claro, recibir un presente, ¿no? Es más prácticamente la temática o la idea que se tiene del propósito. Las cuales, como dices, ya envisionado un poquito más allá y se siguen haciendo otro tipo de obras sociales ya en otros contextos y también de forma más diferenciada y al mismo tiempo con un bloque más extenso de las personas que se familiarizan o socializan conmigo para poder llegar al objetivo.
Genial. Estas acciones que vienes realizando, gracias a las redes sociales, se han venido viralizando también. Y a partir de allí es que conocemos muchos más de la labor que ya venías haciendo, pues ahora que lo continúas realizando. Háblanos un poco de cómo es esta acción de apadrinar a algunos niños del medio rural, del lugar por donde laboras, por donde trabajas. ¿Cómo es que llegas a esta idea y a que los chicos puedan congeniar contigo y a las personas que te apoyan?
Bien, en realidad con los niños me llevo recontra bien, súper bien con los niños desde el inicio, creo que desde que soy ya de pronto adolescente, porque siempre he tenido ese espíritu juvenil, ¿no? Me sentaba con ellos, conversaba, no netamente hablando en el contexto rural, sino también desde mi formación profesional, ¿no? Como dices en un momento, en verdad tiene un ¿cómo se puede decir? Un inicio, y esta idea pues parte también antes de hablar de cómo se da la idea de la padrina, parte desde que me doy cuenta en la misma universidad cuando hacen una chocolatada, hacen netamente para los universitarios, que en verdad ellos pueden aguantar el hambre, no requieren de pronto un panetón porque lo pueden conseguir trabajando, laborando. Decimos, ¿qué necesidad hay que haya una pancarta ahí? Si podemos mejor aprovechar esos recursos y dar a otros que necesitan. Ya ahora que estoy volviendo al contexto de la pregunta, es que siempre estoy con los niños conversando y un día se me da de pronto el gusto de hacer un villancico con ellos, y veo pues los niños pues se motivaban, ¿no? Se reían, hay videos también de eso, ¿no? Y al mismo tiempo decido yo entrevistar a un niñito porque le veo que estaba sentadito, yo estoy en la dirección, en el balcón, y veo sentadito a unos 50 metros mandando semillas de guava. Estaba botando su basurita, estaba botando. Yo le pongo a grabar y me voy ya hacia él, ¿no? Y me dice, pues, que está jugando, me dice, ¿no? Y como bien sabes, el niño en sí busca de una u otra manera en qué entretenerse. Y ellos también tienen derecho al juego, tienen derecho, está normado también, ¿no? Claro. Así como el derecho a la educación, derecho a la vida, todo eso. También ahí existe el derecho a jugar.
A la recreación.
Claro, de la recreación, ¿no? Y así le he grabado, ¿no? Y luego, pues, me invita a comer guava. Y en eso que estamos viniendo, le trae a su animalito, a una chosna se llamaba.
Y ¿qué es chosna?
Es un...
Ilústranos.
Es un animalito tipo, parece el achuni, si de
ese, ya,
si
okay.
Ya, casi igual que él. No, yo pensé que era achuni, porque así le publicaba y la gente me corrigía en las redes sociales. ¿No? Y, ¿cómo dices? ¿No? Se ha viralizado también eso. Y he aprovechado para de pronto pedir a alguien que quisiera pues apadrinarle, porque sinceramente es un niñito, y te digo algo, me quiere demasiado, porque cuando yo llego, cuando yo me voy, él tiene diferentes emociones. Cuando voy, se pone triste. ¿Cuándo vas a venir? Me dice siempre, porque me conversa. Y cuando llego, siempre se para en las orillas, y tengo videos de eso, que está mirando lo que llego y me empieza a saludar, ¿no? Y de esa manera una amiga que Agent se llama, ella empezó pues con el primer comentario, quisiera pues a madrinar, me dice, ¿no? Y así o así, amadrinado, y de ahí empecé ya a propagar uno por uno los niños, y ha sido pues una acogida muy grande para todos ellos.
¿De qué tiempo estamos hablando? Desde que empezaste con el primer video, con la primera grabación.
Algo de 2 meses atrás.
Ah, entonces eso es hace realmente muy poco tiempo.
Muy poco tiempo.
Entonces por esta época navideña es que ya han comenzado a juntarte a ti más personas que querían apadrinar a los niños.
Sí. Pero antes de eso yo ya había coordinado con mis colegas para hacer una chocolatada, algo diferenciado también, ¿no? Pero lo que nace para lo que es el apadrinaje o madrinaje de los niños ya es posterior, de acuerdo a el contexto que te he explicado recién. Y ahí eso pues se pidió a mis compañeros que me apoyen a poder propagar todo eso, y la gente venía, llamaba, me escribía, ¿no? Y me ha gustado mucho porque sí existe la humanidad, hay esperanza todavía.
Sí, creo que estas acciones nos hacen confiar en que sí, sí podemos, aunque vale la redundancia, confiar en otra persona, en otro ser humano. Y más en esta época, ¿no? Que los niños están muy ilusionados, como mencionas, con un juguetito, con un caramelo, con un globo, puedes hacer tal vez al niño más feliz del mundo, ¿no? Y pero también, gracias a las redes, en época de pandemia, seguías haciendo labor social, bueno, yo quiero llamarlo así, ¿no? Que no dejaste de lado ese ímpetu que tienes por ayudar a las personas, a los más necesitados. Vimos también que en esta manera de apadrinar, de contactar a alguien como para que dé un calzado, un juguete para un niño, durante la época de pandemia, cuando ya las clases estaban volviendo a ser casi normales, también te hiciste viral con algún otro video que llevabas los útiles escolares, uniformes, a los niños del medio rural. Cuéntanos, por favor, cómo fue esta experiencia en este tiempo y cómo te llegabas a contactar con estas personas que realmente querían de todo corazón ser padrinos de tal o cual niño.
En realidad, ese tiempo yo no sabía nada de TikTok.
Ahora eres un TikToker reconocido, famoso.
Se puede decir porque tengo algunos seguidores.
¿Cuántos seguidores tienes?
Casi 6,000
ahorita. 6,000. Ni de la celda su podcast tiene 6,000 seguidores.
¿Ah? Y pero me ha hecho viral más que todo en lo que con el rescate de un bufeo.
Sí, cuéntanos eso. A ver, antes de responder, cuéntanos eso también que también te quería preguntar al
respecto. ¿Con qué?
Con lo del bufeo. A ver, vamos con el bufeo.
Ya, estaba en el balcón. No, estaba en mi dirección. Ya estaban empezando las clases. Y los alumnos vienen, profesor, me dicen, han atrapado un bufeo, me dicen. Y yo salgo y me avecino, pues, y miro, pues, al frente, pues, a unos 100 metros, cruzando el río. Y los estaban mirando, ¿no? Pero me sentí un poquito molesto porque me han dicho, han atrapado un bufeo, ¿no? Y sabiendo que el bufeo tiene su hábitat y ese contexto es su hábitat. Quien irrumpemos a ellos somos nosotros, los humanos. Y no podemos de pronto atentar contra ellos si nos rompe las redes. ¿Por qué? Porque somos nosotros los culpables. Así y no debemos ser conscientes de las consecuencias que pueden pasar, porque ellos lo único que buscan es alimentarse. Así que cruzado, y mi salud me decía, y justamente un profesor estaba yendo a monitorear, pero no me tocaba monitorearle. Yo soy director de la institución educativa. No,
claro.
Le he dicho, profesor, llévame. Y vamos, pues, profesor, toque arrancar, estaba para que arranque, dos alumnos me dicen para llevar, no, les digo, pues, ya me piden, empezó una vez más, ya vamos, nos con los dos estudiantes. Y cruzamos y les vemos al animal, como se ven en las imágenes, estaban amarrados de la cola, ¿no? Y bueno, en sí, al rescatarle, y también he tenido algunas críticas porque algunas personas decían, pocos han sido, que le amarró hasta donde se llega, le tener que amarrar para hacernos viral cosas, haciendo cosas.
Ah, ok, ok.
Lo peor que no sé ni nadar, no sé. Le empezó a desatar pero estaba bien con doble soga. Y no podía usar ni cuchillo. Y tampoco no sabía que había un machete. No, hay machete, pide un machete. Y de verdad hay un machete, saca el profesor y sale en el video también. Y le lleva a cortar, ¿no? Y le logro liberar. Y le soltaba yo al niño, al niño. Porque era un bebito, no era tan bebito, pero ya. Regular, ¿no? Porque el beat son así, porque ya he visto también. Y todavía encontré algunos de esos. Me soltaba que pueda respirar, porque ellos se ahogaban, porque tenían que respirar, ¿no? Le soltaba para que pueda respirar. Le logro salvar, ¿no? Y al final, como ya tenía mi TikTok, he empezado ya a publicarle por pedazos, por partes nomás, ¿no?
Como para viralizar.
Ah, como para viralizar ya. No, y ha llegado, pues, sus vistas, casi 3 millones de vistas.
Algún día, Jorge. Algún día.
Pero lo que pasa, lo bueno de hablando de redes, que TikTok es instantáneo, pues, ¿no? O sea, tengo una vista, le hacen slide y ya tienes una vista. Claro. Entonces, eso también. Pero esa acción me parece loable. ¿En qué río? ¿Por qué río fue?
Río Ampiyacu.
Eso está por.
Por el distrito de Pebas, a dos Pebas. Horas. Pero el río Ampiyacu está desde el distrito de Pebas, donde que llegas, entra por una cuenca, es todo eso el río Ampiyacu, hasta Nuevo Porvenir. A la institución educativa son 27 kilómetros.
Entonces acá tengo una pregunta, ¿por qué un docente, por convicción, va a la zona rural? Porque mencionaba antes de la entrevista que usted está por convicción en la zona rural, no está porque como muchos docentes, y es la realidad, es la verdad, Ajá. Casi nadie se quiere ir a zona rural por el hecho de estar lejos. Lejos de la familia, ese motivo se puede entender, pero cuando uno es soltero, no tiene nada, tiene que aventurarse, ¿no? Por la educación, por los niños de acá de la región. Pero en el caso de usted, me comentaba que usted es docente rural por convicción y porque así lo desea. ¿Por qué?
Claro, desde que he empezado a trabajar por primera vez, ha sido justamente en ese pueblo, y he llegado a 2011 nuevamente allá, ya como un cargo de director, coordinador, ya. Yo desde un inicio ya empezaba a ver muchas necesidades en ese contexto o en ese espacio. ¿Por qué? Porque el estudiante, el alumno de primaria entra a secundaria sin saber leer. ¿Debido a qué es esto? A que el docente es decidioso, muchos docentes son decidiosos.
Es la verdad.
Y la mediocridad en abundancia, son conformistas. A muchos, incluso cuando son nombrados, mucho peor.
Ahí es peor todavía.
Peor, le digo así. Y es una realidad, le digo así. Es una realidad, no estoy inventando. No, a que le puede afectar, pues, el problema.
Y que pero, se siente afectado, pues, es el problema de él.
Claro, lastimosamente eso yo he encontrado. De esa manera yo estoy haciendo un libro que hasta ahora no lo termino. No sé por qué no le puedo terminar mi libro. Para que el niño aprenda a leer de temprana edad. Porque esperar que el docente enseñe a leer, aunque con el proceso educativo, sinceramente es algo... Como te puedo decir, una suerte, porque sí encontramos estudiantes en secundaria que no aprenden a leer. Ya, desde ahí parte también otro interés, ¿no? Que hay mucho que hacer por la zona rural. Por eso muchas veces en zona urbana los estudiantes de pronto son un poquito más sobresalientes. Pero no quiere decir que en zona rural...
Ni tanto tampoco.
Claro, pero sí hay...
Sí hay diferencias.
Claro, me refiero en porcentajes, son un poco más que en zona claro. Rural. Debido a eso. Y también me quedo ahí porque quiero cambiar de pronto la perspectiva que se tiene de la zona rural. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos, ¿no?, de las metas de atención, los estudiantes, si están aprendiendo, si están superando, si están mejorando sus competencias, sus capacidades, su desempeño, todas esas cosas, o los estándares, tantas cosas que nos meten. Si queremos llegar a eso, ya me corté un poquito. Si queremos llegar a eso, entonces pues debemos pues enfocarnos o involucrarnos de corazón. ¿No? O también darles también las condiciones que tiene la zona urbana.
Claro, pero mire, justo hay algo para añadir. Yo creo que hay un aspecto que se deja de lado, y ese es el aspecto socioemocional del estudiante. O sea, ¿por qué hay tanto fracaso? ¿Por qué hay tanta deserción? ¿Por qué hay tanta mediocridad de los estudiantes? Porque hay estudiantes que son, a pesar de que tienen todas las comunidades acá en la zona urbana, son mediocres al estudiar, a pesar que tienen todo, ¿no? Celular, tienen conexión a internet, todo. Porque nos olvidamos de un factor bien importante, el factor socioemocional.
El
factor familiar. Yo soy docente, tutor desde que soy docente, entonces siempre el padre de familia desconoce lo que hace su hijo. Es más, los mismos estudiantes sienten más confianza con el profesor que con los mismos padres. Entonces, ahí está el detalle. Yo siempre trato de inculcar a mi padre de familia en las reuniones que tenemos. Algunos porque me ven medio joven. No, tú no tienes hijos, tú no puedes saber eso. Pero, lamentablemente, uno palpa la realidad de los estudiantes y entonces tiene que involucrarse en lo que sucede.
Totalmente.
Porque si no hay eso, y también hay que tener en cuenta también el factor socioeconómico de algunos estudiantes que están ahí. Algunos también. Estudiantes trabajan, están apoyando en casa, pero en zona rural ese factor es también importante. Y también creo que ahí lo que se debería trabajar es porque justo en algunas comunidades no el centro, el foco de atención es la escuela. No, yo he tenido la oportunidad de trabajar también en zona rural y el colegio mueve toda la ciudad, mueve todo el pueblo.
El eje.
Cuando no hay vacaciones es un pueblo fantasma.
Sí, un colegio da vida.
Entonces el rol del docente es fundamental, pero lamentablemente seguimos con esta falla de que el docente que va a esa zona no va por vocación, va porque la economía. Porque no ha quedado... No ha dado su examen, tiene buena nota también. Y apesta en la cola y no le queda de otra. Y también por un factor económico que también es importante, pero si has estudiado, claro, la carrera de educación, en el pedagógico, en la universidad, donde sea, tienes que ponerte la mano al pecho y hacer algo para que cambie la realidad, porque ahí está el futuro del país y el futuro de la región y de su localidad, sobre todo. No, hay que ser mezquinos para, claro, ir a enseñar y no hacer nada.
Es cierto, es cierto. En realidad, a ver, el docente, como cuando tú dices, el aspecto socioemocional es muy importante, que el niño docente, lo que de pronto que no hace el padre porque no tiene la noción, muchas veces en zona rural, también hay acá, en todas partes es casi lo mismo, pero sí, pero hay diferencias en porcentajes, para poder ver esos indicadores. Pero el docente, cuando ya está contratado, y si es vocación, el docente va a lograr que tú seas un ejemplo para él. ¿Para qué? Para que él quiera sobresalir. Yo, cuando era joven, pienso que me he focalizado en algunas personas para poder ser de pronto profesional, ¿no? Porque de ahí parte. Porque si tú no te pones a la idea de niño a querer sobresalir, o pensar de pronto en ser profesional más adelante, entonces pues no hemos hecho nada. Desde ahí tiene que partir. Si no tenemos ese objetivo en el niño, el niño simplemente va a quedar a la suerte. O bien puede sobresalir en el aspecto, cualquier aspecto, ¿no? Puede ser por la parte profesional o la parte de campo. Puede ser un comerciante.
Claro, claro, me parece excelente.
Pero es muy importante lo que dices, el docente, desde ahí, pero focalizarse desde con convicción.
Claro, eso es lo importante, ¿no? El docente, sí, tiene que creérsela y demostrar realmente que el trabajo que va a realizar o el que quiere hacer es importante, ¿no? Hay muchos docentes que lamentablemente dejan demasiado que desear. Yo conozco.
Quiero acotar. Cuando el docente está contratado, se olvida de todo lo que ha sufrido para que sea contratado. Yo también en momentos he sido contratado, he buscado para ser contratado anteriormente. Antes de ir a la zona rural he tenido propuestas para trabajar. Así parece mentira, pero he tenido propuestas para trabajar en dos lugares, no voy a mencionar los lugares.
¿Acá en Urbano? Acá
sí he tenido. Dos propuestas he tenido y no lo he aceptado. Y si te digo el nombre, peor vas a creerme. Pero lastimosamente pienso, ¿no? De pronto para mi contexto, porque sí tengo una hijita, ¿no? Yo debía estar con ella y de pronto no. Pero yo le digo a ella, hay mucho que hacer, hijita, ya voy a volver, me refiero cuando termino de hacer lo que tengo que hacer, dejar, claro, un precedente para que alguien más lo siga.
Estamos haciendo patria ahí.
Claro, y sí. Para contar algo bien rapidito, es una anécdota también que me acuerdo. Un día...
Le queda interesante.
Una capacitadora del Ministerio de Educación va al colegio de zona rural donde yo estaba. Yo a mí me gusta intervenir, me gusta hablar mucho, por eso en el podcast.
Pues, no se nota para nada, yeah, amigo.
Lo cierto es que este capacitador estaba hablando, ¿no? Justo estaba capacitándose en la nueva currícula, todo eso del 2016, yo recuerdo. Aprender los desempeños, las capacidades, todo eso. Y en un momento tocó rápidamente sobre el tema, ¿por qué Loreto está donde está? En los niveles educativos, el examen PISA y todo eso, siempre salen los resultados desfavorables para la región. Entonces la señora, que era de acá de Iquitos, yo le pregunto, maestra, entonces, si usted cree tanto en lo que está hablando, está tan convencida de lo que nos está diciendo, que a través de esta currícula la educación va a cambiar, yo le hago una pregunta rápida, ¿en qué colegio sigue su hijo?
No te quiso decir.
No me quiso decir. Al, sí, final, o sea, de la capacitación, mi hijo sí en San Agustín,
al lado. Profe, sí, es realmente hablar sobre educación. Hablar sobre educación, y nosotros que somos maestros podemos palpar día a día que estas realidades realmente son dolorosas, ¿no? Lo que mencionas, por ejemplo, ningún maestro nombrado en el Estado va a querer que su hijo pues estudie en un colegio.
Porque conoce estatal, la condición, ¿no?
Hasta mi hija estudia en colegios particulares, digo. Hasta
mi hija estudia en colegios particulares. ¿Pero por qué nosotros decidimos eso? Es porque conocemos la realidad. Conocemos tal vez la debilidad de este sistema educativo. Sí. Y que realmente
siempre
hay
que
mucho.
Se quiere lo mejor para sí, el hijo.
Claro. Realmente hay nosotros, mucho por hacer en cuanto a educación, ¿no? Sabemos y muchas veces no congeniamos con lo que el ministerio a veces quiere imponer. Lo que mencionas, por ejemplo, de constantes capacitaciones es bueno, pero de ahí a poner en la práctica es ya depende de cada maestro.
Y ahora organizado ya quieren tratar de hacer, y sinceramente hay muchas fuentes para poder lograr que el estudiante pueda, como te vuelvo a repetir, muy importante es que el estudiante sepa el propósito, no de la clase. El propósito de su vida, de querer ser algo, para qué va a ser algo.
Habilidades blandas.
Claro, así de simple, cerrado. es ahí de ahí va a partir. Si no parte de, si no tiene el chip algo que quiere, que tiene que ser más adelante, porque más adelante con eso ya vas a ver, ya posteriormente vas a ver para qué va a servir una profesión o qué cosas va a hacer de pronto pues con eso que él con lo que se ha formado.
Excelente, Vicente, me parece, es una conversación alucinante que se podría hablar por horas. Quisiera sí, invitarte al podcast para hablar del tema educativo. Creo que es amplio. Es importante mencionar las falencias porque hay demasiada gente que vive tapada. Nadie dice el control, pero siempre hay esa sobonería. No encuentro otro adjetivo mejor para describir eso. Sobonería de maestro con maestro. Sí, profe, está haciendo un excelente trabajo. El profesor.
Y llega Jorge y le dice:
motivación. No,
está mintiendo.
Es claro, es motivación.
Muy bien. Amigo Vicente, algo para ya terminar. No sé si quieres mandar saludos. Quiero que digas tu TikTok, por favor, para que te sigas viralizando.
Ya, para no olvidar mi TikTok, bueno, me siguen con Chente Lovers, estoy en mi TikTok, pero también me estoy acordando de acá de
Claudio.
Y he obrado mucho por donde yo estoy, ¿no? Porque trato de que de pronto se cambie la perspectiva del lugar. Y si hablamos del lugar, es para de pronto expandir a otras zonas. Una vez te tomé foto cuando estoy gestionando carretillas, ¿te acuerdas, no? Ya, y logística, claro. Ya, siempre he andado, pero también así como me han dado, he dicho siempre he andado. Pero así como me han dado, también me han rechazado. Ahorita en la institución educativa se está buscando, se está logrando llegar a la construcción, una construcción de más de 8 millones para las mejoras la calidad educativa del estudiante en lo que tiene que ver condición de infraestructura.
Infraestructura.
Ajá, sí. Porque debemos también cambiar la perspectiva del docente o del director a querer algo más o exigir algo más. Y no solamente pensar que porque son rurales, ya pues es suficiente para ellos, ¿no? Bueno, pues ya, te agradezco, sinceramente,
Te agradezco.
Les agradezco también por la invitación. Y al mismo tiempo, de todas esas cosas, se han hecho muchas acciones. En lo que
sí, así
también,
es.
Aparte de eso, porque también se han hecho fumigaciones gratuitas.
Sí, he visto también.
Ya, y de eso no tengo ni un video. Agradecer a todas las personas, bueno, de pronto los que me están viendo. Que me han apoyado o que me siguen apoyando desinteresadamente. Yo sé que confían en mí porque se refleja el trabajo que se hace. No es obligatorio, obviamente, es algo que nace a las personas que en verdad pueden. Y también agradezco a las personas que intentan o necesitan, o quisieran de pronto apoyar, pero a veces no cuentan con el recurso. Basta con sentir eso, hablando de la parte justamente de estas fechas, con sentir eso ya es suficiente, ¿no? Hay muchos, los que han amadrinado, los que han apadrinado, los que han dado para la chocolatada o para los juguetes, ¿no? Y bueno, pues felicitar a todas esas personas porque así nomás no se puede avanzar.
Claro, ese es el espíritu. Esperamos que la gente se sume a tus causas y esperemos verte nuevamente para conversar más tendido sobre estos temas que tanto nos interesan.
Nos entendemos en educación.
Hay mucho que hablar en educación también. Muy bien, amigo Vicente. Muchísimas gracias. Te esperamos en algún momento, tal vez, que puedas querer venir otra vez a visitarnos para seguir conversando con Luis y Jorge, porque hay muchísimo que hablar de altruismo, de proyección y de educación. Vamos entonces a una pausa en estos momentos y volvemos después más cerca de la cultura.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Hijita, Miguelito ya está con hambre.
Ahorita le doy su sopachita, abuelita.
Ah, no olvides ponerle higadito y sangrecita machacada y verduritas. Así Miguelito aumentará sus defensas y crecerá fuerte.
Cuando tu bebé ya cumpla 6 meses, inicia su alimentación con papillas o purés y continúa con la leche materna hasta los 2 añitos.
Una producción de la Dirección Regional de Salud Loreto y UNICEF. Más cerca de la cultura, en radio La Voz de la Selva.
disfruta de este ritmo como tú quieres, por relaja, estoy tranquilo. Con mi ganja en el bolsillo, disfruto de mi tiempo, bañándome en el río, ando tranquilo. Con la mente en positivo, ocurren los milagros, la suerte está conmigo, estoy tranquilo. Caminando por la plaza, me encuentro con María, me enciende esas ganas. No pueden no, no pueden prohibirnos lo natural, y no pueden no seguir manipulando, y no pueden no el sistema colapsando, sí, y no pueden no la verdad ocultarnos. Temprano entendí lo importante es compartir y la tranquilidad que puedes sentir. Una tarde de conexión al escribir esta canción son necesarios para toda reflexión. Un instante de meditación. La música mi alma en conexión. Un instante de meditación, sí. La música arma es mi pasión.
Regresamos acá, justo acabamos de escuchar una banda, bueno, una banda amazónica, la banda de reggae, la Murphy, de mi amigo Nathan Ederi, que vive en la ciudad de Tarapoto. Una banda, él se inició tocando acá reggae en la ciudad con su banda Yajiré, luego ya se fue a buscar su futuro musical en otra ciudad. Estamos escuchando la canción Tranquili Boy, excelente, es una canción que tiene más de 500,000 reproducciones en Spotify, y de acá auguramos buen futuro para nuestro amigo Nata.
Realmente muy interesantes las entrevistas de hoy, ¿no? Vino un personaje ya realmente muy polémico.
Muy polémico.
Y un amigo que todos los años, nuestro amigo Vicente, todos los años, sin excepción, esta época de Navidad, hace sus acciones sociales, ¿no? Sus proyecciones. Y como él lo dice, no es obligatorio, todo es voluntario, depende de lo que tú quieras dar, para que los chicos, los niños puedan pasar un momento feliz, un momento grato.
Sí, yo creo que es excelente, es loable, es algo que...
Creo que es un maestro que está dejando huella.
No, tiene que ser, tiene que dar la palma magisteriales, por favor, tiene que dar una vez. Y saludar a toda la gente que nos ha comentado en la página de Facebook de la radio La Voz de la Selva, hay bastantes comentarios. La canasta, nadie nos dijo la palabra
masónica del día.
Todos quieren participar, pero no hicieron los pasos fundamentales para que se pueda realizar.
En llamar.
Pero creo que la canasta va a quedar todavía ahí.
Para año nuevo
va a quedar.
El siguiente creo sábado, ¿no?
El siguiente sábado vamos a sortear esa canastita. Yo creo que yo creo que para dar un poco más de emoción, la gente que nos ha comentado ya puede participar. Ya está participando automáticamente los que hicieron su comentario acá en el link de Facebook. No, hay algunas personas ahí. Hay algunos que no viven acá, como por ejemplo un amigo que saludos para Holman, vive en Lima. Siempre está ahí pendiente de las actividades culturales de acá de la ciudad. Es un amante de Iquitos. Entonces él no puede ganar, pues no, porque no vive acá. Pero a los que viven por acá los vamos a tomar en cuenta.
Así es, entonces el sorteo se llevará a cabo el próximo programa. Pero los que han comentado el día de hoy están automáticamente...
Entran al sorteo, ¿no?
Muy bien, entonces estamos llegando ya al final del programa el día de hoy. Amigo Claudio, tus saludos respectivos
para terminar. Sí, saludar siempre en estas fiestas ya a todos nuestros oyentes que nos escuchan, una feliz fiesta navideña en compañía de toda su familia, y saludo para mi familia, para todos que están escuchando, para mis amigos, para todos en sí, una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
No, pero todavía nos van a ver para...
No, van a ver aparte el último programa.
El último programa del año.
Y esperemos que no sea el último tampoco.
Del año.
Yo también rápidamente, feliz Navidad para toda mi familia que vive en Lima, a mi hermano Alfredo, a Patti, a mi hermana Yasmín, a mi hermana Damon, a mi hermana Kevin. La mayoría de mis hermanos viven en Lima. Todos mis hermanos viven
solo
en Lima.
Solo tú te has quedado acá.
Solo yo me quedé acá con mi papá, mi mamá, Raiza y eso. Vamos a pasar una Navidad bien pequeña, pero con bastante amor. Salud para todos ellos, para mi sobrino Luis Fabiano, que está ahí, ya está más grande, ya tiene voz de... Ya cambió su voz ya.
Muy bien, yo también quisiera mandar saludos como siempre. Donde se encuentre esta Navidad va a ser un poco, no poco, muy, muy, muy distinta sin ella. A la morena más hermosa del mundo no está aquí físicamente, pero sé que nos escuchan, la sentimos, la extrañamos demasiado. A mi esposa Nelma, que siempre nos escucha también, está ahí pendiente del programa. Al gran Dominic Joás, al niño más maravilloso del mundo, a mi papá Rafael, a mis hermanos Raúl y Richard. Y en esta oportunidad también quisiera saludar a mi abuelita que está en Nauta. Nos estaba escuchando hoy todo el programa, de 4 a 6 de la tarde, a mi abuelita Camila. Saludos para todos. Estoy seguro que vamos a pasar realmente una Navidad muy, muy bonita al lado de nuestra familia.
Rápidamente, para los que me están mandando mensajes, ¿qué hago para ganar mi canasta? Después de misa nos mandan, pero el próximo sábado...
Entra al sorteo.
¿Qué tal si para terminar rapidito? ¿Qué significa cashpado?
Cashpado. Tienen que decir qué significa cashpado.
¿Qué significa cashpado?
Es en estado de ebriedad. ¿No?
Claro. Estar ebrio.
Pikachu.
Muy bien.
Chévere.
Nuestro amigo Leandro ya nos está apurando ahí. Muchísimas gracias, amigos, nuevamente. Bueno, volvemos.
Y un saludo para Yuri, que nos está escuchando desde Tamishaku ahí. Saludos. Participa la próxima semana, amigo.
Y ahí viene directo a recoger su canasta. Muy bien, amigos. Entonces, nos vemos el próximo sábado, igual en el mismo dial, en los 93.9 FM y a la misma hora, de 4 a 6 de la tarde, en su programa Más cerca de la cultura.
Más cerca de la cultura, en radio La Voz de la Selva. LBS presenta el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y el Verbo se hizo carne,
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Oremos.
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.